Un amor de primavera todo el año.
101.5.
Solo tú.
En la primavera.
Radio Federal.
Tu amor para siempre.
10 horas 29 minutos, ya 30 en realidad. 10 horas 30 minutos, móvil. O sea, lógicamente, Marcelo Tin Alonso, que ya lo tenemos en el aire. Tin, buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, con un lindo día, va a haber una temperatura elevada, pero bueno, hay un vientito que afloja un poco, quizás estando en la sombra, ¿no? Estando en la sombra.
Sí, sí, ya se nota la temperatura alta en mitad de mañana, algo de viento, como vos decís, y algún presagio de alguna tormenta para la tarde-noche, así que veremos qué pasa.
Exactamente, exactamente. Bueno, Tin, contanos, ¿dónde estás?
Sí, estamos en la Dirección de Deportes con el profesor Alex Roviola, porque bueno, se viene lo que sería prácticamente el cierre de año, la última actividad del año, que en los últimos meses ha estado algo más movido, en el sentido de que ciertas flexibilizaciones llevaron adelante la realización de diferentes actividades. Por ahí la más notoria fue la Maratón de Hugo Tinelli, pero también hubo otras actividades y va a haber más, como es el 5 de diciembre, el Duatlón Unión de los Pueblos, que es una prueba tradicional. Vamos a hablar de ese tema con Alejandro. Nano, buen día.
Bueno, ya lo decíamos, el cierre de año con el Duatlón sería. Sí, es una de las últimas actividades que vamos a realizar este año. Va a ser el 5 de diciembre. Es una carrera característica de dos disciplinas, que son el pedestrismo y el ciclismo, de aproximadamente pedestrismo 17 kilómetros y ciclismo entre 38 y 40 kilómetros. Y como bien se sabe, es Unión de los Pueblos, salimos de Pirbano, Urra, Pilleta, Ibarra y Bolívar. Ese es el recorrido que hacen, una parte a pie y otra en bicicleta. Y fue la última prueba que habíamos hecho antes de la pandemia, que la única que no se suspendió. Así que bueno, esperamos con muchas ganas. Es una prueba que tiene muchos adeptos, sobre todo gente nueva que ha empezado a andar en bicicleta y a andar por los caminos rurales. Se prende para tener un nuevo desafío, así que esperándola con muchas ganas.
Ahora el lugar de largada y dónde va a ser la llegada y la celebración.
Se va a largar desde Pirebano y se va a llegar hasta acá a Bolívar, seguramente, todavía no hemos hablado, pero el club empleado siempre nos presta las instalaciones para no tener que cortar las calles de la ciudad. Lo que sí vamos a estar definiendo sobre el viernes y sábado, el tema de cuál de las dos disciplinas se hace primero, teniendo en cuenta las temperaturas, así que eso ya lo vamos a estar anunciando. El resto está siempre preparado, más allá que la distancia, como te dije, sea el orden que sea, son 17 kilómetros aproximadamente de pedestrismo y entre 38 y 40 de ciclismo.
Igual la idea es comenzar temprano, ¿no?
Sí, no, la carrera de las 7 y media de la mañana, siempre se la ha dado temprano, para que no nos agarren alta temperatura y está terminando cerca del mediodía.
Bien, inscripciones, Alejandro, ¿por qué medios y hasta cuándo hay tiempo?
Inscripciones hasta el 3 de diciembre, se puede hacer WhatsApp, pasando todos los datos, al 49-7999 o al mail de deportes, que es deportes@bolivar.gov.ar. Con los datos de la pareja, recalcamos que hay categorías de individual, tanto damas como caballeros, y después hay damas, caballeros y mixtos, que es por la suma de edades, hasta 79 años, una categoría, y más de 80, otra categoría.
Bien, ¿y el valor?
El valor es 500 pesos por participante, ya sea de pareja o individual.
Bien, también, bueno, se puede anotar a alguien que todavía por ahí no tiene pareja, como decís, muchos empezaron a iniciar a correr, a andar en bici, se le puede conseguir un compañero, el que no lo tiene.
Sí, la mayoría de los que han empezado, no hace tanto, están con profes, y los mismos profes le buscan compañeros. Pero aquel que esté solo, siempre aparece alguno acá, ya sea pedestrista o ciclista, y nosotros los ponemos en contacto para que pueda participar en pareja.
¿La prueba está abierta a toda la región?
Es abierta a toda la región. Ya estábamos viendo recién que había pareja de Veró, de acá de la zona, en julio, inscritas. Así que siempre hemos tenido un muy buen número de participantes y esperemos que así sea.
Y bueno, como decíamos en la apertura, digo, hubo justamente la flexibilización en toda la región, llevó a que haya pruebas prácticamente, no sé si todos los fines de semana, pero muy seguido, ¿no? Digo, los atletas están entrenados, es distinta la situación a años anteriores de pandemia, ¿no?
Sí, el calendario, como decís, arrancó en septiembre más o menos, y de septiembre a diciembre se hizo todo lo que no se hizo durante el año, así que vos bien lo dijiste, hay carreras de todo tipo, todos los fines de semana se superponen, pero bueno, la realidad es que todo el mundo quiere hacer y los corredores quieren participar, así que bienvenido sea.
que bueno, si bien es una prueba distinta al maratón, seguramente la expectativa es buena, digo, teniendo en cuenta la repercusión que tuvo, quedó gente sin inscribirse porque bueno, había un cupo limitado en la maratón de Tinelli, la idea es que la gente siga participando, siga haciendo estas actividades.
Sí, sí, nosotros siempre buscamos que la gente haga deporte, ese es el objetivo número uno de la dirección, y esta es una prueba, como dijiste, que tiene sus adeptos, a algunos les gusta hacer las dos disciplinas, a unos eligen una y otros otra, pero es una prueba más, y que siempre gusta mucho, sobre todo a la atleta local, y participan la mayoría, más allá de la posición que logre.
Bueno, si uno quería planificar en los meses de mayo, junio, que fue lo peor que nos pasó en la pandemia, terminar el año como se termina con todas estas actividades, era impensado.
No, era impensado. Nosotros hasta mitad de año nunca supimos que si íbamos a poder hacer el maratón Tinelli. Bien saber que se supo 25 días antes que tomó la decisión. Esta prueba siempre teníamos la esperanza, porque era sobre el fin de año y que todo pasara, que gracias a Dios se puede realizar, pero la incertidumbre siempre la tenemos, así que vamos paso a paso, proyectándonos muy largo plazo, porque nunca sabemos qué puede ocurrir, ojalá vuelva todo a la normalidad y podamos tener el calendario anual como siempre hemos tenido.
Bien, de seguir así, ¿se puede pensar algo a actividades recreativas, como tiene acostumbrado año a año la dirección para lo que va a ser el verano? Quizá empezando a hablar, por supuesto, dependiendo de lo que nos pase, ¿no?
Sí, tenemos previsto un triatlón, está previsto los torneos de verano de sexto, el de handball, hay una actividad de beach volley también. Sí, vamos planificando y vamos a ir viendo.
Bien, Alejandro, muchísimas gracias como siempre, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Bien, la palabra del director de deportes, Alejandro Viola, Jorge, hablando un poquito, bueno, de esa prueba cierre de año prácticamente, la Unión de los Pueblos, que es muy tradicional.
Sí.
Y también, bueno, hablando un poquito más.
Perdóname, te interrumpo. Te interrumpo. ¿Va a participar el flamante senador electo?
Entiendo que sí. La verdad es que él, sabemos que es muy, muy atleta, le gusta participar. Va a ser 5 días antes de la Asunción, ¿no? Uno supa, no sabemos si va a ser el propio día 10, como siempre se hace, habrá que ver cómo caen las fechas.
Sí.
La Asunción como senador, como decías, estuvieron todo el fin de semana gente del equipo de Eduardo Valibuca, trabajando justamente en lo que fue el recuento de votos. Como vos decís, ya es oficial, es senador provincial. Ellos tenían los números que le sobraban 700 votos para entrar. Como uno dice, 700 votos en la séptima sección, es decir, hoy tengo 5 pesos en el bolsillo.
Y sí,
más o menos, ¿no?
Y sí, sí, no te alcanza ni para una galletita esos 5 pesos.
Claro, y vos sabés que yo
ahora,
no me acuerdo si le...
A la cantidad de gente que va a tener que agradecer que lo votó ahora, sí, que no lo había votado en la primaria.
Bueno, tengo entendido que sacó cerca de 16.000 votos más que las primarias.
Uh-huh.
En toda la séptima, ¿no? Es decir, casi medio Bolívar o medio padrón de Bolívar lo votó en toda la séptima.
Ahora, ¿cuánto creció en las... Porque el tema es ¿cuánto creció en Bolívar?
Eso la verdad no lo sé yo tampoco.
¿Eh?
No lo tengo. Sí, el domingo de las elecciones nos decían, a mí me tocó estar ahí en el buque de ellos trabajando, sí, había sacado en Bolívar más votos que Pizano, sí, que la categoría de candidatos locales, digo Pizano en referencia, sí, a la lista local de concejales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sacó más votos, es decir, tuvo corte de boleta, evidentemente, y en Azul hizo una elección muy, pero muy buena.
Ajá.
Es los datos que tenían preliminares.
Sí, 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 sí.
Yo no me acuerdo si lo hablaba con vos o con los chicos del canal. A Randazzo le faltaban 700 votos para entrar, que finalmente entró.
Sí, señor.
En la banca Esper.
Sí, señor.
Bueno, y a Bali le sobraban 700. Finalmente le sobraron un poquito más de votos, pero no mucho. Creo que él llegó al 33,64%, ajá, y creo que el mínimo es 33,33%.
Exacto. Y, en una primera, le tenía 33,74.
Exacto.
En el primer recuento, digamos. ¿Eh?
Claro.
Sí, estuvo todo ahí. Mucha gente, me da la impresión, por los números y esto, mucha gente, entre comillas, mucha gente, ¿no?, que ha hecho como una selección diferente. Dijo, bueno, en la primaria voy a votar tal cosa, pero ya sé que en la definitiva voy a votar otra cosa. Es como que, ¿no? Me da la impresión, no sé por qué. Habría que comparar los números, qué pasó con las internas que hubo en Juntos por el Cambio. Si esos votos no se fueron de un lado para el otro.
Claro.
¿No? O sea, ¿cuántos perdió? Sí perdió. En la séptima, evidentemente perdió. ¿Cuántos votos perdió de Juntos por el Cambio y cuántos son los que, Frente de Todos, o sea, Valía en este caso, fue que tomó de esos votos?
Sí, evidentemente ha sido un nivel importante de los votos que consiguió para entrar. Y yo te diría que no solamente del frente de que perdió Juntos en la sección, sino creo que también otros partidos. Por los que nos comentaban, El trabajo que hizo Buca, sobre todo en la séptima, sobre todo lo que fue Bolívar, Olavarría y Azul específicamente, intentó hacer lo mismo que hizo cuando se presentó por primera vez en Bolívar, que caminó.
Bueno, es lo que te iba a decir. Ya conocemos cuál es el trabajo de hormiga que hace Bali cada vez que sale a la calle a buscar votos.
Exactamente, bueno. Y esto lo extendió a, ya te digo, sobre todo a la de Río y Azul.
Claro.
Un trabajo muy parecido al que había hecho en Bolívar, y bueno, evidentemente le dio resultado porque logró esa mínima diferencia que le faltaba. Muy ajustado igual, porque son pocos votos para la séptima, pero bueno, finalmente va a ser el senador provincial Eduardo Buca.
Sí, pero como siempre decimos, ¿no? El que ganó.
No, sí, o sea, por un voto.
Si no estaríamos en la misma, pero al revés de lo que dice el gobierno, que bueno, que perdió, no, pero ganó.
Sí.
No, el que perdió y el que ganó. Después me dirán que uno sacó más senadores, más diputados o lo que sea, pero el que ganó en número y el que perdió. Esto se de ya.
Sí, a ver, es como en un partido de fútbol, llegaste 20 veces, si no hiciste el gol y el otro llegaron 1 y te me hicieron el gol y perdiste.
No tenga duda.
No te sirvió de nada ser superior si no ganás a veces, ¿no?
Lógico.
En cuanto a lo resultadista, ¿no?
Digo. Sí.
Pero bueno, finalmente se dio así y no hubo grandes cambios en los recuentos en general.
Ajá.
Bueno, Randazzo al final accedió a la única banca que van a tener, va a ser la de él.
Sí.
Así que bueno.
Mira, me tiran un dato, que podría ser, no lo descarto. Dice, Bali gana en la séptima por los votos radicales en contra de Gali, para que no se infle tanto. Imagínate, dice, si entraba el tercero, era de Gali.
Claro.
Sí, puede haber alguna, pero cuidado con estos movimientos, como siempre decimos, ¿no? Pues por ahí te sale mal el movimiento y resulta que es exagerado. Y en lugar de decir uno, descarto uno, perdés los tres, perdés dos, no sé, qué sé yo, ¿no? O sea.
Sí, eso después no lo puede manejar, claro.
Claro, vos no lo manejás después. Vos manejás lo que cortás y entregás. Eso sí.
Claro.
Eso sí.
Pero puede haber sido una maniobra así, no es para descartarla para nada, ¿no?
Me dice que en Azul le metieron con todo.
Sí, no, en Azul, yo creo que hasta el propio Gales se sorprendió de la elección que hizo.
Sí.
Por lo que nos comentaban el domingo ese de la elección, ¿no? Que estaban usando los primeros datos.
Sí.
Realmente fue algo muy, muy importante.
Dice que los convenció a muchos radicales en Azul, dice.
Bueno.
Me dice. Ese es el dato que me están dando, ¿no? De buena fuente, me dicen,
¿eh? Sí,
y
sí,
es una
sí.
fuente confiable la que me pasa este dato.
No, nada más es una hipótesis bastante, digamos, certera, si se quiere, ¿no? ¿No sería nada extraño?
Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Algún otro de Tim por allí dando vuelta en la calle? ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa? ¿Está tranquila? ¿No? ¿No está tranquilo?
No, muy tranquilo. Mucha actividad el fin de semana largo, mucha gente en todos los lugares. Sí. Realmente, lo hablábamos recién con Nano también, las ganas en todos lados, muchos eventos de todo tipo y mucha participación de la gente que evidentemente, bueno, necesitaba esto, ¿no? Este tipo de esparcimiento, al que le gusta el deporte en alguna actividad, estuvo la Expo, que realmente mucha gente todos los días con el
fue un éxito.
Acompañamiento del
clima. Yo no pude ir, pero me dijeron que fue un éxito total.
Sí. ¿Mm? Realmente fue un gran acierto, lo de entrada gratis, lo del paseo gastronómico, que trabajaron muy bien casi todos, te diría.
Y bueno, seguramente replantearse la gente de la Cámara y de la sociedad rural. No digo cambiar la fecha de la expo tradicional, porque sabemos que la parte ganadera tiene sus tiempos, tiene sus meses, pero ahí es difícil sacarla de septiembre, pero quizás generar después otro evento más chico, como esto fue en un fin de semana largo en noviembre, donde la noche acompaña de otra manera que no en septiembre. En septiembre hemos pasado frío, a veces los domingos a las 9 de la tarde lo repitan en el acto inaugural,
sin duda, sin ningún lugar de dudas. Y ya lo está planteando y lo está reestructurando, viendo cómo lo puede reestructurar.
Claro. ¿No?
Por lo que yo tengo entendido. O sea, agregarle alguna cosita, ver alguna otra cosa, en fin. ¿No?
Así es. Realmente sí. Así que veremos qué puede pasar, pero bueno, creo que fue muy muy productivo el evento, así que seguramente se tratará de mejorarlo y por ahí mantenerlo, y como vos decís, ¿no? con algunos agregados.
Y volviendo a lo político, ¿hay alguna repercusión dentro del Juntos por el Cambio? ¿Hay algún movimiento, alguna cosita? ¿Se han reunido, alguna discusión, algo?
Mirá, que yo me haya enterado, no. Nada, realmente veremos qué pasa ahora cuando... Bueno, en principio habrá que ver la fecha de asunción de las nuevas autoridades, falta tanto, por lo general es el 10 de diciembre, días más. Van a asumir como concejales de Juntos, porque bueno, es una cuestión formal y profesional. Después habrá que ver qué pasa, si siguen existiendo, sobre todo dos bloques, porque uno desaparece, pero quedaría Juntos y Unión Cívica Radical. Veremos si todos son juntos, ¿sí? Si queda un bloque unificado, como se dijo. Y también la otra vereda, si habla de algún posible retoque del gabinete de Marcos Pizano, veremos, no hay datos, no hay nombres, pero puede haber alguna modificación, así que bueno, habrá que estar atento. Siempre se habla de esto cuando hay elecciones y se llega a diciembre, ¿no?
Sí,
no. Presentar la renuncia ni también,
es,
pero bueno.
Ni es nuevo, ni tampoco es ilógico. Es totalmente lógico.
No.
Hay gente que lógicamente se va desgastando con los periodos, con la función misma. Es lógico esto, ¿no? Siempre la renovación hace bien.
Sí. Y también, bueno, a veces, como se dice, escuchar las urnas, reclamos, ver las áreas.
Una pregunta, bueno, hablando de urnas. Dentro de 2 años, ¿sería la primer reelección de Marcos? Sí, ¿no?
Claro, porque Marcos, cuando asume la primera vez como intendente, asume por Valle Duca, no fue electo él, intendente.
Acá me dicen que no, ¿por qué? ¿Por qué no puede ir?
Porque se considera como segunda.
¿Se considera como segunda? Pero pará, se considera como segunda, pero él estuvo 2 años nada más. Fue después del 10 de diciembre que lo asumió. O sea que ya estaba cumplido en la primera mitad del mandato de Balibuca. Igual se toma como la primera, dicen que sí, me dicen que sí.
Ah, mirá, yo tenía entendido que si no sos electo no se toma, porque él no fue electo intendente, digamos, cuando cubrió a Bali.
No sé, habría que ver bien, que ver bien la ley y la ley electoral, por un lado, y después lo que dice bien la ley de esta reforma que se hizo, pero no sé, ahora me desorientó.
Sí, pero puede ser que sea así como lo plantean, ¿eh? Yo tengo entendido que hay que ser electo, porque... Pero bueno, puede dársela esa situación como te están manifestando.
Claro, pero por ahí se toma como propia, porque es la mitad del mandato, la tuvo él. Entonces se toma como propia, como, ¿me entendés? Como si fuese una elección, una intendencia propia. En cambio, si hubiese transcurrido 3/4, ponele, hubiese sido el último año, ya no, quizá no.
Claro, ¿no? Y si pasa menos tiempo de 2 años, hay que convocar elecciones, por ejemplo.
Claro, exactamente. Si es menos de 2 años, tenés que convocar elecciones lo más rápido posible. Creo que te dan, no sé si 2 meses, 3 meses, no me acuerdo cuánto es el tiempo, ¿sí?
Sí.
O sea, que va a entrar. Entonces va a entrar dentro de la pelea por la re.
Y podría, habría que ver lo que te están comentando ahí, a ver si es así, no entraría, digamos. Ahora, vamos a ver.
Claro, solo vamos a ver cómo se hace la interpretación, digamos, ¿no? Todo
claro,
es una risa este país, porque en este país todo se interpreta.
Sí.
Todo se interpreta. Nada es lo que es. Es una interpretación, ¿no? Es como cuando vos te sentís que sos, pero no lo sos. ¿Está? Pero vos te sentís que sos. Entonces, como te sentís que sos, automáticamente pasás a ser. No sé si se entendió sí. mi reflexión filosófica.
Realmente es así.
¿No?
Claro. Pero bueno, veremos, si no va a tener que surgir un aplazante, porque en tiempo, bueno...
Por eso, ¿y quién? Digo, ¿y quién es? Por eso, pero ojo, claro. ¿Y quién?
Digo, porque Bali no va a bajar en dos años.
No.
Si Marcos Pizano no puede ser candidato porque ya tiene la reelección, yo sé.
¿Quién?
Una mujer, Marcos Merlegui.
Bueno, ahí sí, habría dos o tres, Colombo, Marcos Biorlegui, claro. No sé, me surge ahora, no sé, ¿quién más podría ser?
Sí,
porque salió ahora la conversación esta y no, realmente no tengo en la cabeza quién más podría llegar a ser, pero puede haber muchas.
Sí, salvo algún tapado, pero después no hay mucho más, me parece.
Sí, sí, hoy. Sí. Sí, habría que agarrar, digamos, el librito y mirar a ver todos los que están, ¿no?
Sí, ¿Quiénes son? Ver, nadie pensaba que Pablo Soria iba a encabezar la lista, ¿no?
No pasaría alguien del Ejecutivo, ¿no? Como, por ejemplo, se me ocurre a mí, no sé, Francisco de la Serna.
Podría.
Digo, no sé, él no fue candidato nunca, pero bueno.
No. Sí, siempre manejó un perfil bajo, por ahí lo van a tener que empezar a sacar, digamos, quedan 2 años y bueno, y calar cuenta.
Empezó a salir estos últimos meses, empezó a salir a la prensa cuando no estaba saliendo.
Sí, es cierto, tuvo más prensa, sí.
Tuvo bueno, más salida, habrá que ver. Más exposición, sí. Pero bueno, son especulaciones y nada más que eso, no, nada más que eso por ahora, ¿no?
No, seguramente, y como digo, y por la otra vereda nuevamente, creo que Nicolás Morán creo que va a ser un candidato firme.
Es que Nicolás, creo que yo ya te,
no sé,
ya
si
te puedo decir...
internas o sin sí. internas, pero va a estar.
Ya te puedo decir que Nicolás Morán está preparándose para ser candidato.
Sí, sí.
O sea que va a ser realmente, digamos, me parece a mí, por lo menos, me parece, ¿no? Va a ser una elección fuerte la dentro de 2 años, me da la impresión.
Sí, en todo sentido, porque bueno...
Mira, acá me están mostrando de Infocielo la información de cuáles son los... espera, que voy a decirlo... 92 que no pueden. Y en el puesto... espera, a ver que ahora lo perdí. En el puesto 89 está Marcos Pizano.
Mira.
O sea, así como están todas las cosas, hoy Marcos Pizano no puede ir a la reelección.
Bueno, así que
sí, así
saldrá
es.
Un aviso clasificado, se busca candidato.
Sí, aparentemente, y lo que sí puede ir fue Cecilio Salazar de San Pedro, hay uno de la cuarta, que es Guillermo Brito de Chivilcoy, dos de la sexta, Carlos Sánchez de Tres Arroyos y Carlos Bevilacqua de Villamarino. Esto es Frente de Todo, nada más. Yo estoy hablando de los que son de Frente de Todo, O sea, hay 94 de Frente de Todo que no pueden ir. Y 1, 2, 3, 4 de Frente de Todo que pueden ir.
Mirá.
Después no habría que ver los de Juntos por el Cambio, pero Juntos por el Cambio no creo que haya muchos. No creo que haya muchos. Porque los que más se eligen son los de Frente de Todo y sobre todo lo que tiene que ver con... primera, segunda, tercera sección, ¿no? Ahí está. Ahí, pero abundan los muchachos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Ishii, ¿no? Mario Ishii, por ejemplo.
Mario
Ishii. ¿Eh? En fin.
Sí, no, locura.
Los de la séptima...
Una de las leyes más acertadas de los últimos tiempos.
Los cuatro de la séptima. A ver. Hernán Bertelis, de Azul. Ramón Capra, de General Alvear. Ezequiel Gali, de Olavarría. Y José Luis Salomón, de Saladillo. Esos no pueden ir. A Gali se le termina la torta. Por eso Gali debe estar buscando a algún otro repostero para hacer la torta, no para irse para arriba. El tema es cómo metés, vos imaginate, cómo metés 100 y pico arriba. ¿A quién movés arriba?
No.
Porque esto es así, tenés que mover arriba. Esto está genial, a mí me encanta. Ojalá esto tendría que ser implementado en todos los ámbitos. Diputados, senadores, gobernadores, presidente, diputado nacional, provincial, todos. Así sería, bueno, presidente, sí, yo sé que está. Porque así vendría la renovación. Si no, no viene nunca la renovación porque te pisan la cabeza.
Y el presidente tendría que ser igual. Tendría que haber una gremial que explica lo mismo.
Te pisa la cabeza. El de arriba te pisa la cabeza, no te deja mover.
No llega más, claro.
Porque puede, ¿por qué me dice? ¿Por qué me dice? Y sencillamente porque puede hacer la trenza. Hace la trenza con todos los demás que están en la misma posición de él y todos le pisan la cabeza que viene de abajo. Entonces después, ¿qué vas a decir? ¿Qué? Nada.
Pero, no, ya tiene el circo cuadrado. Es siempre lo mismo, entonces es una repetición nada más lo que tienen que hacer.
Claro. Después habría que ver por ahí algún caso puntual, como por ejemplo este, que vos me decís, bueno, ¿cómo se toma la reelección? Porque bueno, pero agarró en la mitad del mandato, bueno, ¿se puede hacer una interpretación? Bueno, se podría por ahí hacer alguna interpretación a aquellos intendentes que agarraron mitad de mandato de otro intendente y que esa no se tome como la primera. Se podría, habría que ver. Pero si vos tuviste el mandato completo, que vos fuiste elegido, querido, no hay interpretación que valga, ¿eh?
No, ahí está claro.
Ahí está clarito como el agua. En fin. Bueno, Tim, nos encontramos mañana.
Bueno, Jorge, así está. Un abrazo, hasta luego.
Abrazo, buen día. Allí estaba nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.